comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Comienza ahora. 10 días de oración. Rescatados.
Y es así como comenzamos esta serie especial involucrados en este proyecto de 10 días de oración. Qué alegría poder saber de que tú estás involucrado, estás acompañándonos y en este segundo de los 10 días de oración estamos juntos una vez más para orar específicamente por un motivo. Diferentes países, diferentes personas, diferentes culturas, pero unidos, sí, unidos para hacer lo mejor, aquello que realmente es de bendición para la vida. Bienvenido. Un grande abrazo para ti que estás sintonizando a esta hora la radio. Gracias por permitirnos acompañarte mientras estás camino al trabajo, estás en casa, estás llevando a los hijos a la escuela o estás camino a la universidad, estás en el campo o en la ciudad. Siempre hablo para aquellos que están en actividad, pero también para ti que estás pasando por una situación muy crítica, no sabes qué hacer, perdiste el trabajo. Mas hoy estás sintonizando el programa. Para ti que estás en una clínica, en un hospital, estás pasando por el peor momento y por la mayor crisis, llegaste al lugar correcto. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a colocar eso en las manos de Dios y vamos a permitir que Dios nos pueda sostener y que Él nos pueda ayudar. Bienvenido. Un grande abrazo para ti. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio y bienvenido a este segundo de los 10 días de oración. Bienvenida, María Belén.
Gracias, pastor Joel. Una alegría estar una vez más en este programa, en este segundo de los 10 días de oración. Segundo día. Qué lindo que podamos estar todos juntos. Seas muy bienvenido, tú que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Radio Nuevo Tiempo.
Así es, y ahora te recordamos que en este programa tú también puedes colocar tu pedido de oración. Vamos a estar orando por ese pedido que tú haces. Allí mismo hoy puedes colocar tu motivo de gratitud a Dios. Y para ello, te recordamos cuál es nuestro número de WhatsApp.
Sí, es el +55 1298 15 100 29.
Mira, mientras tú estás escribiendo ahora ese mensajito que vamos a leer dentro de poco, yo estoy aquí listo con la palabra de Dios porque hoy una vez más estamos hablando sobre cómo Jesús nos rescató. Ya en el primer tema vimos cómo fue ese sacrificio, cómo es que Jesús nos salva, mas hoy vamos a ver cómo Jesús aquí nos ilustra en su palabra cómo fue todo ese proceso de rescate. No cambies el dial. Ya regresamos después de escuchar esta linda música.
Se refugiaría a mi
Hoy, ilustrando el rescate.
Sin duda, nosotros sabemos de que vivimos en un tiempo muy peligroso. Cada día hay amenazas de diferentes índoles. La vida del ser humano es amenazada por virus, por pandemias, por epidemias, por amenazas de conflictos, de guerras, en fin. Y cada día el ser humano está buscando alguna propuesta para mejorar su vida, para mejorar el medio ambiente. Y por allí vienen los acuerdos de paz, vienen las cumbres, vienen las reuniones, que todo eso es importante. Sin embargo, lo que el ser humano ha descuidado es su conexión con Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que estamos viviendo en una época donde el enemigo, con toda su furia, está determinado a destruir y hacer sufrir cada vez más al ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar refugio en esta guerra, en este conflicto que no tiene que ver con armas? No es un conflicto nuclear, sino es un conflicto espiritual. Nuestro refugio es Cristo. Mas, ¿cómo nos conectamos con Él? Pues es a través de la oración. Hay una sola cosa que Satanás tiembla cuando nos ve hacer, y es cuando nosotros oramos. Cuando nosotros nos colocamos en la presencia de Dios, es como mostrarle a Satanás la mayor bomba nuclear, es como mostrarle su destrucción, porque sabe que si nosotros estamos conectados a Cristo, con Él somos vencedores. Él ya luchó con Cristo y Cristo siempre le venció. Así que Él es ya un enemigo derrotado. Y gloria a Dios porque en breve, no solamente Él ya está derrotado, pero en breve será destruido completamente. Entonces, estamos orando juntos porque sabemos que la oración aumenta la esperanza, disminuye la ansiedad, nos da fuerzas para continuar. La oración nos conecta con Dios, pero sobre todo nos hace vencedores. Y vencemos a nuestro mayor enemigo que tenemos, que es Satanás. Y gloria a Dios que un día salimos de sus garras. ¿Y cómo lo hicimos? No con nuestros propios esfuerzos. Un día el sacrificio de Jesús nos libertó. Y Él pagó el rescate de la humanidad. Ya dijimos en el primer día que tu vida y la mía vale la sangre preciosa de Jesús. Y ahora nosotros ya podemos decir que somos libres de la condenación de la muerte. Mas hoy queremos conversar un poquito en este mensaje, en esta reflexión, tomando aquí la palabra de Dios. Queremos conversar sobre cómo es que se llevó o cómo es que se mostró este plan de salvación. Que un día allá se planeó en el cielo. Sin embargo, ese plan se mostró al ser humano. El ser humano tenía que comprender cuál era ese plan y cómo lo iba a enseñar. Si el ser humano ni siquiera puede comprender en su plenitud hoy lo que significa el sacrificio de Jesús. Mas primero, nuevamente tenemos que ir allá, al jardín del Edén. Allá donde comenzó todo. Después de que Dios creó este planeta en 7 días literales. Después de que el ser humano viviera feliz, no sabemos por cuánto tiempo. Después de que todas las cosas estén bien, un día el ser humano desobedeció, eligió voluntariamente el camino de desobediencia y se colocó en el terreno de la muerte. Porque es allá donde Satanás nos lleva, nos arrastra a ese camino de destrucción, de muerte. Y sabes, una de las cosas interesantes que yo encuentro en el tercer capítulo de la Biblia, que es el capítulo 3 del libro de Génesis, es que cuando el pecado entró, aparecieron dos sentimientos que el ser humano no conocía antes de pecar. ¿Cuáles son los dos primeros sentimientos que aparecieron en la entrada del pecado? Pues el primero es el miedo. Sí, el miedo nos acompaña desde este momento. Desde que entró el pecado, cuando vemos que Adán escucha la voz de Dios, él se esconde y después le dice: yo me escondí porque tuve miedo. Hoy vemos que incluso ese miedo exagerado nos paraliza en la vida. Hoy incluso el miedo se ha convertido hasta en un problema de salud mental. Sin embargo, el miedo comenzó allá, y el segundo sentimiento es la vergüenza, miedo y vergüenza que los llevó a esconderse y a fabricar alguna cosa para cubrir su desnudez. Solo que allí aparece Jesús. Y aparece Jesús para poder explicar a Adán y Eva y explicar a toda la humanidad de que Él los salvaría. Mas, ¿cómo explicar un plan tan complejo, un plan tan glorioso, un plan tan divino? ¿Cómo explicarlo en palabras que el ser humano puede entender? ¿Tú sabes que hay muchas cosas que están fuera de nuestra comprensión? El ser humano busca respuestas para todo, pero finalmente se da cuenta que hay cosas que no comprenden su plenitud. ¿Cómo poder explicar un plan divino que es infinito a una mente humana finita? Y ahora más, ya caída y degradada por el pecado. Y Jesús me encanta porque aparece para hacer las cosas más simples y para que tú y yo podamos comprender qué significa ser salvos por Él. Cuando voy al libro de Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mira, la primera acción de Dios cuando el pecado entró es librarle de la vergüenza, porque el pecado, mi querido, trae vergüenza. Dime si no es así. Cuando tú te embarras en el lodo, en el fango de esta vida, tú no puedes sostener la cabeza en alto. Tú no puedes mirar a los ojos a alguien. Cuando sabes que tienes una carga que te aplasta y te hace agachar la cabeza y te hace sentir tan inmerecedor. Y cuando Jesús aparece, lo primero que hace es quitarte esa carga para quitar tu vergüenza. Y allí revela el plan de salvación. Los vistió de túnicas de pieles. ¿Ah? ¿Qué tipo de pieles eran estas? Préstame atención. Dios les había dicho: el día que ustedes coman, ese día ustedes van a morir. Y hay muchas personas que piensan así, mas ese día no murió Adán y Eva. Es verdad. ¿Por qué no murieron Adán y Eva? Porque en ese día hubo muerte, no del ser humano, sino de un sustituto. Alguien murió. La primera muerte ocurrió inmediatamente cuando entró el pecado, pero fue la muerte de un cordero, y con ese cordero se hizo pieles para cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Entonces, a partir de ese momento, quiero que entiendas una cosa. Apareció el concepto bíblico de salvación, de rescate. ¿Qué significa salvación? Salvación es la solución para el problema del pecado. Y la solución tiene que ver con una palabra. ¿Estás escuchándome? Una sola palabra. Una palabra. La solución para el problema del pecado era la sustitución. Pastor, ¿qué cosa significa sustitución? Alguien tomaría mi lugar. Yo merecía morir, pero alguien es mi sustituto. Alguien toma mi culpa, alguien paga mi pena, alguien me liberta, porque yo estoy condenado a morir, pero alguien se coloca delante de mí y dice así: él no muere, yo voy a morir. ¿Entiendes? Salvación es sustitución. Y ellos entendieron, porque cuando salieron del jardín del Edén, tú sabías que a partir de allí empieza todo un sistema de sacrificios. Encuentro a Adán ofreciendo sacrificios, Caín o Abel ofreciendo sacrificios, Noé ofreciendo sacrificios, Abraham ofreciendo sacrificios. ¿Mas cómo lo aprendieron? Ellos lo aprendieron allí por la historia del Edén. Exactamente. Todos los días Adán llegaba hasta la puerta del Edén, porque dos ángeles ahí estaban cuidando para que él no pueda entrar. Y tú puedes decir, ¿por qué ellos no podían entrar? Porque adentro estaba el árbol de la vida. Y si ellos comían del fruto de ese árbol, ellos serían pecadores eternos. Entonces estaba prohibida la entrada al jardín del Edén. Pero allí llegaban cerca de la puerta que les impedía entrar. Y allí ofrecían sacrificios todos los días, o probablemente allí cada vez iban para poder sacrificar un animal inocente. Y cada vez que sacrificaban un animal, ellos entendían que ese animal que estaba muriendo era el símbolo y la representación de alguien que vendría a morir a este mundo. Por eso en Génesis capítulo 3 versículo 15 aparece la primera profecía, aparece la primera promesa, aparece el primer evangelio, es decir, la primera nueva de salvación. ¿Y cuál la primera profecía? De aquí, de esta simiente, le dice la mujer, vendrá alguien que pisoteará la cabeza a la serpiente que representa a Satanás. Es decir, aquí promete la venida de Jesús, de ese Jesús divino ahora hecho hombre, para poder aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso que cada vez que se sacrificaba un animalito, ellos comprendían de que ese animalito estaba sustituyendo. Ese animalito estaba muriendo en su lugar, pero simbolizaba de que un día el Salvador vendría para poder morir por toda la humanidad. Cuando nosotros avanzamos en la historia, encontramos que ellos estaban ofreciendo sacrificios. ¿Dónde? Allí en el desierto, Abraham, Noé ofrecía sacrificios. Y un día, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto para llevarlos a Canaán, resulta que allí en Éxodo capítulo 25, versículo 18, Dios le da una orden, o versículo 8, Dios le da una orden a Moisés. Y la orden es la siguiente: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio. Mira, el mayor deseo de Jesús es vivir contigo. El mayor deseo de Dios es estar en medio, es ser el centro. ¿Qué es algo que está en medio? Es algo que está en el centro. Yo quiero estar en el centro de mi pueblo. Yo no quiero que mis hijos me vean como un Dios distante, porque yo quiero vivir. Yo quiero habitar. ¿Mas qué cosa pueden hacer para que yo pueda habitar? Háganme un santuario. Y el versículo 9 dice así: conforme a lo que yo te muestre, el diseño que yo te dé. Es decir, lo que tú vas a hacer para que yo pueda estar no va a ser como tú quieres. Querido, en cuestión de salvación, no es lo que tú quieres, no es lo que a ti te gusta, es lo que Dios quiere. ¿Y qué cosa Dios mostró a Moisés? Lo que ya había en el cielo, porque cuando vamos al libro de Hebreos, dice que en el cielo hay un santuario celestial, mas ese santuario se hizo una miniatura y lo colocó Dios aquí en la tierra. Mandó a Moisés, ordenó a Moisés para que haga un santuario. ¿Más para qué? Por una cosa específica. Dios quería vivir con ellos para poder enseñarles lo que significa ser rescatados. Enseñarles el plan de salvación. Y a mí me encanta porque Dios es muy didáctico para que nosotros podamos comprender. Él dio las medidas, Él dio el diseño, qué materiales tenían que usarse. Él dijo que sería de madera de acacia. Él dijo que sería de oro. Él dijo que serían las cortinas de lino. Él diseñó todo, incluso el tamaño. No era muy grande. Era más o menos de unos 20 metros de largo por unos 6 metros de ancho y de alto. Y durante todo su peregrinaje, hasta que Salomón construyó el templo, ese santuario era el centro y estaba en el centro de la vida de todo el pueblo de Dios. ¿Mas por qué era necesario ese santuario? Porque esa era la manera como Dios ilustraba, como Dios te decía en imágenes, cómo es que te va a salvar. Ahora, yo aquí no tengo todo el tiempo necesario para poder describirte todos los detalles de lo que ocurrió en el santuario, pero déjame contarte algunas cosas interesantes. Ese santuario tenía dos compartimentos, uno que se llamaba lugar santo, otro lugar santísimo. Al lugar santo ingresaba el sacerdote todos los días y al lugar santísimo ingresaba el sumo sacerdote una sola vez por año. Solo que aparte de esos dos lugares había un atrio. Al atrio venían la gente. ¿Qué cosa había en el atrio? Habían dos muebles. Había un altar que se llamaba el altar de sacrificio y había una fuente de agua. En la fuente de agua servía para lavarse las manos y los pies antes de ofrecer el sacrificio, pero voy al altar porque ese altar es importante comprender. En el altar de sacrificio, todos los días, préstame atención, todos los días, no había un solo día que no se haga esto. El sacerdote ofrecía un sacrificio en la mañana y en la tarde, todos los días. ¿Por quién? Por el pueblo. ¿A quién representaba ese sacrificio? A Jesús. Pero también había otra manera de poder colocar ahí ofrendas y otro tipo de sacrificios. Por ejemplo, si yo soy consciente de mi pecado, tomaba del corral la mejor oveja, tenía que ser perfecta, y yo lo llevaba como ofrenda por mi pecado y llegaba hasta el altar y allí el sacerdote me recibía y sabía de que yo voy a confesar mi pecado y el pecado dice que yo tengo que morir. Y el sacerdote, cuando me veía con una ofrenda, con un animal en mis brazos, él me entregaba un cuchillo. Y cuando yo tenía el cuchillo, era yo mismo como pecador que tenía que degollar aquel cordero. Aquella sangre del cordero manchaba probablemente mi vestido, mi ropa. Aquella sangre, yo tenía que ver sufrir a un animal inocente. Y cada vez que un pecador mataba, él comprendía de que el pecado es un asunto serio, de que alguien tenía que morir en su lugar. Entonces el sacerdote tomaba la sangre de ese cordero que estaba siendo derramado y entraba al primer lugar, que era el lugar santo. Y en el lugar santo había una cortina que dividía el lugar santísimo y ahí esparcía la sangre. Entonces, mira, el único aporte del pecador era el pecado. ¿Por qué? Porque antes de sacrificar el animal, el pecador colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y así transfería su pecado. Es decir, mi pecado se transfiere a un animal inocente para que él muera en mi lugar. Y a través de esa sangre ingresaba ¿dónde? Al santuario. Y es por eso que una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer la purificación del santuario. ¡Wow! Esto es extraordinario, comprenderlo. Todos los días, todos los años, el camino de salvación representó un camino de sangre. Pero un día, esos sacrificios acabaron. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús llegó. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice así, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día viernes. Sí, exactamente un día viernes. Muy temprano, mientras Pilato se lavaba las manos y condenaba al Salvador de este mundo, se estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. Jesús tomó una cruz que no fue hecha para él. La cruz que Jesús tomó fue una cruz diseñada para Barrabás. Barrabás representa toda la humanidad. Y Jesús tomó esa cruz, cargó esa cruz. 9:00 a.m, la hora del primer sacrificio, él estaba allí en el Calvario. Al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Sabes a qué hora fue clavado? La hora que se ofrecía el primer sacrificio. ¿Y sabes a qué hora murió? La hora que se ofrecía el segundo sacrificio, en la tarde. Y cuando Jesús murió, el libro de Marcos me cuenta que el sacerdote estaba a punto de ofrecer un sacrificio. ¿Y sabes qué sucedió? El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Lo normal hubiese sido que se rasgue de abajo hacia arriba, pero al decir de arriba hacia abajo, significa que fue Dios mismo que dijo: hasta aquí se acabó el sistema de sacrificios. Porque a esa hora estaba muriendo el verdadero Cordero de Dios. Un día viernes, 15 de Nisán o abril, Jesús murió. Y a partir de ese día, fue pagado el mayor rescate a favor del ser humano, con la propia vida. Yo quiero que pienses en lo siguiente: salvación es algo tan hermoso. Pero la palabra salvación viene en un contexto muy doloroso. A pesar de ser hermoso, viene en un contexto doloroso. Porque el ser humano merecía morir. Y la salvación es el rescate. Es Jesús quien se coloca en tu lugar y en mi lugar. Se coloca delante y dice: yo voy a morir en su lugar. Querido, Jesús tomó tu lugar. Jesús quiere cubrir tu vergüenza. Por eso es que aquellas pieles con las cuales fueron vestidos Adán y Eva, hoy representa el manto o el vestido que Dios quiere darte, que es su justicia. Dios quiere que dejes aquellos harapos de miseria. Dios quiere que tú te despojes de aquella miserableza de hojas de higuera con el cual tú hoy estás caminando. Dios quiere cubrirte la vergüenza de vida. Probablemente tú ni te das cuenta, pero hiciste tantas cosas en la vida. Y Dios quiere cubrir, quiere cambiar para siempre tu historia, pero quiere cubrirte, ya no más con pieles de cordero, con su propia justicia. ¿Y tú sabes qué está haciendo Jesús hoy ahora? Jesús no quedó en el Calvario. Jesús fue para el santuario. ¿Y para qué fue para el santuario? Porque en el santuario Él aplica su sacrificio a favor de todos aquellos que creen. Por eso es que aunque Jesús murió por todos, no todos se salvan. ¿Y sabes por qué no todos se salvan? Porque no todos aceptan el sacrificio que Jesús hizo. Terrible, ¿verdad? Terrible. Mas si tú quieres que Jesús aplique esa sangre a tu favor, acepta ese sacrificio. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y deja aquella miseria de vida. Permítete ser vestido por el vestido más caro del universo, que no se encuentra en ninguna tienda humana. Es el vestido del alma. Es el vestido donde Cristo te ofrece su propia justicia. Mas ese vestido costó su propia vida. Y aquel que tomó tu lugar es aquel mismo que hoy te llama. Aquel que extendió sus brazos en una cruz, dando su vida por ti, es el mismo que está hoy de brazos abiertos para decirte: yo te estoy esperando. Tú ya tuviste o experimentaste alguna vez en la vida no ser correspondido en amor. Seguramente causa mucho dolor, pero el mayor amor no correspondido es entre Dios y el hombre. Dios entregando todo y el ser humano no entregando nada. Dios amando con todo y el ser humano hasta le cuesta entregar lo único que puede dar, su corazón. Pastor, ¿qué significa entregar el corazón? La mente, la vida. Y así como Dios dijo a Moisés: yo quiero estar en medio de mi pueblo, Jesús te dice: yo quiero estar en medio de tu vida. Yo quiero ser el centro. Yo quiero ser lo mejor que tú puedas tener. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a aceptar ese sacrificio? ¿Tú estás dispuesto a comprender que ese plan que se diseñó en la eternidad costó mucho y tú no puedes despreciarlo? Si tú así lo estás dispuesto, tú escribe aquí, si estás viendo este programa, en los comentarios, yo acepto a Jesús. Escribe ahora. No sé en qué red social estás. Yo acepto a Jesús. Y yo te invito para que juntos podamos seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Podemos orar. Cierra tus ojos. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. No hay nada más que podamos darte. Porque aún lo que colocamos en tus manos puede ser una vida destruida, embarrada por el pecado, quebrada. Mas no tenemos nada más. Y queremos que hoy tú puedas aceptarnos. Y hoy, al comprender todo este sacrificio, lo aceptamos en nuestro corazón. Queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Y queremos que hoy Jesús, en el santuario, pueda aplicar su sacrificio en nuestro favor. Te agradecemos por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por lo que harás en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Ya sabes todas las historias milagrosas de la Biblia, hijo. Pero llegará el día en que ese gigante no caerá, ni Lázaro resucitará, o el mar no se abrirá para ti. Y en ese momento, no te rindas. No te rindas, porque el justo dudan, se burlan de mí. Tu Dios no existe, no te puede oír. Mas eso no me hará cambiar. Pues la fe no consiste en lo que puedo ver, mas creer en lo imposible puede suceder. Ayúdame a creer. Y si el mar o el faraón me alcanzó, yo no voy a dudar, no voy a renunciar. Y si el gigante no cayó, y si el fuego me alcanzó, y si yo muero aquí, sé que mañana falló.